Los padres lo saben bien. El momento de la adolescencia es un momento conflictivo, de ruptura de vínculos entre los chicos y los padres, de contestaciones, de falta de afecto, de aparente falta de afecto. Ese es un problema habitual, ese es un problema de siempre. Pero ahora nos encontramos con otro problema, que es la conducta antisocial de los adolescentes, que no es lo mismo que esa rebeldía clásica de los adolescentes. Esa conducta antisocial se refleja en una agresividad excesiva, incluso en que llegan a cometer delitos. Vamos a hablar de esta cuestión, que es importante, con María Dosil Santamaría, que es educadora social. María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nos acompaña también Juan Carlos Romero León, psicoterapeuta con 30 años de experiencia en la intervención con adolescencia complicada. Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes. A ver, tardeo.
A ver si nos ayudáis a comprender, María y Juan Carlos, la diferencia que hay entre el carácter conflictivo que tiene todo adolescente, porque eso es lo propio de ese periodo de su vida, con lo que se denomina ahora conducta antisocial. María.
Sí, bueno, a ver, el incremento de la violencia en los adolescentes y en los jóvenes nos hace, no solo desde el plano académico, sino desde la intervención socioeducativa, empezar a entender, ¿no?, esos problemas que ellos van teniendo y cómo pues hay que intentar prevenir en otro tipo de futuro, más en agresiones, amenazas o peleas que puedan llegar a darse. Es decir, el DSM, ¿no?, el diagnóstico que hace de este tipo de trastornos de la conducta es la agresión directa hacia, pues bueno, bien por amenaza, pelea o bien crueldad física a las personas. Sí, y esto no es que haya un incremento en sí en la actualidad de lo mismo, sino sí es verdad que, bueno, pues este tipo de problemáticas han ido de alguna manera floreciendo y dándose más a conocer dentro de los medios de comunicación. Ajá. Y bien pues las nuevas tecnologías también.
Bueno, pues entonces, un adolescente con una conducta antisocial es, ¿sí?, un adolescente que protagoniza episodios violentos, que protagoniza episodios violentos, que protagoniza agresiones. Juan Carlos, hay un perfil, tú que llevas tanto tiempo trabajando con adolescentes, ¿hay un perfil que tenga una cierta inclinación a esta agresión a otras personas?
No, lo cierto es que no podemos establecer un perfil. No hay un perfil socioeconómico, no hay un perfil de clase social. Sí que es un aspecto preocupante en los últimos años, sobre todo el aumento en adolescentes del uso de la violencia en todas sus manifestaciones, pero como digo, no hay un perfil ya definido, ¿no? Yo creo que hay cambios sociales, cambios familiares, que están, cambios culturales que están a la base de todo esto y que se ha generalizado a la población adolescente.
O sea, cambios sociales y cambios culturales. María, ¿qué influencia puede tener la familia para prevenir o para provocar o facilitar estas conductas antisociales de los adolescentes?
Lo importante en la familia es el acompañamiento, pero sobre todo, más que el acompañamiento, es estar alerta y comunicarte, ¿no?, con el menor. Es verdad que, como antes, y al hilo de lo que comentaba, en base a las nuevas tecnologías, pues bueno, pasan a otro plano, ¿no? Quizás las comunicaciones muchas veces pues se hacen desde ese dispositivo o en otros espacios, y la familia tiene una pues interacción menor o menos capacidad, ¿no?, para interaccionar con ese adolescente o ese joven. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta mi compañero Juan Carlos, ya que los últimos estudios señalan que no pertenece a ningún nivel socioeconómico ni a barrios deprimidos, que esto se puede dar en todo ya tipo de adolescentes y de todos los lugares también.
María, dices, hay que cuidar la comunicación. Se dice pronto, pero luego es muy complicado, porque todos los padres que han tenido un hijo adolescente saben cómo va esto. Tú intentas totalmente hablar con el chico o la chica y si te responde con un monosílabo, pues te quedas contento. Lo normal es que te pegue un portazo y le preguntas, oye, ¿qué tal te ha ido? ¿Dónde has estado? Y ya me estás fiscalizando, ya estás queriendo saber más de lo necesario. ¿Cómo se consigue la comunicación en ese periodo
pues
tan difícil?
Al final no es un poco lo que, bueno, pues buenamente todo el mundo sabemos, que es la prevención y es la observación previa. Antes de llegar a este tipo de conductas, sí. Generalmente hay otros factores, ¿no?, que protegen a que esa conducta no se derive de la manera que se pueda derivar, ¿no?, o que no se desarrolle de la misma forma y que no afecte al individuo ni a la sociedad ni a las personas que lo rodean, como pueden ser las familias. Entonces es importante que antes de comunicarnos, como nos gusta, por ejemplo, pues vamos a ver una serie con esta persona y luego, o sea, con este o mi hijo o mi hija, y voy a hablar y conversar sobre esta temática, pues igual previamente, antes de ver esa serie, hemos tenido que ver otras que no tenían nada que ver con lo que queríamos hablar, pero que ayudan, ¿no?, a crear cómo se le hace ese vínculo, ese acompañamiento.
Sí, paciencia, echarle tiempo y saber
en que... En Susana Herencias.
Y saber que no es inmediato, que no tiene solución. Inmediata, o sea, que lo que hay que echarle es tiempo. Juan Carlos, decías, hay cambios culturales que están favoreciendo esta conducta antisocial. ¿A qué te referías?
Sí, me refería, ahora has comentado, o sea, has preguntado a mi compañera María, ¿no?
Sí.
Por esas situaciones familiares o por la influencia de la familia, ¿no? Claro, es que educar a un hijo, educar a una hija es un proceso muy complejo y es un proceso muy difícil. Históricamente, no eran las familias en exclusividad quienes educaban a sus hijos o educaban a sus hijas. Es decir, educaban los padres, educaban las madres, educaba la familia, educaba los vecinos, educaba la comunidad, educaba la escuela. Yo tengo 53 años. Yo recuerdo perfectamente cuando empecé con mis intentos, como el resto de mis compañeros y amigos y amigas, de fumar a los 13 años, a los 14 años. Yo cuando quería fumar un cigarrillo, no solamente me tenía que esconder de mis padres,
claro,
y de mis madres. Me tenía que esconder
de los vecinos,
de mi familia. Me tenía que esconder de los vecinos, porque si algún vecino me pillaba, probablemente me corregía él. Pero si no me corregía él, se lo iba a decir a mi padre o a mi madre. Pero no solamente los vecinos, sino las personas o las personas de mi pueblo o los profesores, ¿no? La familia hoy en día está muy aislada en la educación de los hijos, en la educación de las hijas, ¿no? A eso me refiero que ha habido cambios sociales, culturales, educativos, tan importantes en los últimos 40, 45 años, que yo creo que están a la base de lo que nos estamos encontrando con el fenómeno adolescente, ¿no? Estamos encontrando chicos y chicas que tienen serias dificultades en mediar entre lo que son sus deseos y necesidades con lo que son las exigencias de la realidad externa, del mundo adulto externo. No una cosa es lo que tú quieres y lo que tú deseas, y otra cosa es lo que el entorno adulto, el medio externo, está dispuesto a permitir o a no permitir. ¿No? Eso anteriormente se hacía de una manera más fácil, porque
más
había
natural,
muchos miembros socializando al chico o a la chica, y ahora esos elementos de socialización en gran medida han desaparecido, estando solamente en manos de padres y de madres.
Ya, padres y madres que están muy solos en muchas ocasiones, muy solos, quiero decir, porque no tienen este entorno social.
Muy solos y con muy pocos tiempos.
Ya.
Porque, bueno...
No, que es verdad que es que las exigencias de trabajo, de compromisos sociales muchas veces no permiten esa atención. María, decía Juan Carlos que una de las causas de esta conducta antisocial en los adolescentes es una desconexión entre su deseo, entre lo que tienen en la cabeza y la realidad. Uh-huh. ¿Cómo se construye una relación adecuada entre expectativas, deseo y realidad?
Sí, a ver, Eso sería como una varita mágica, ¿no? Y saber un poco, y saber un
hace
poco
falta
realmente,
tiempo, claro,
tendríamos sí. ahí la fórmula, ya. la fórmula real. Y es un poco, es verdad que el imaginario también hace mucho daño, ¿no? Un poco desde la socialización inclusive, ¿no? De los géneros, pues desde ahí, desde cómo vamos también nosotros socializando, desde ahí también el imaginario a lo que luego realmente pues se van dando esos cambios también culturales, sociales ya. y personales, pues influyen mucho. Es que es multicausal también, ¿no? Hay que analizar desde una perspectiva muy holística, y hay veces que es verdad que nos quedamos o nos centramos mucho, y es normal, y más cuando eres madre o padre, pues te centras en la problemática en sí, pero quizás la mirada o la perspectiva tiene que ser mucho más amplia, porque si no nos quedamos toda pues totalmente, sí, como hablaba
en el síntoma,
el
¿no?
compañero, ¿no? En el me quedo aquí y el resto, claro, tenemos también una responsabilidad como comunidad, como personas, ¿no? Y como familias o familiares de...
Juan Carlos, vosotros sí. estáis formando a educadores. Pretendo que en un minuto me resumas todo lo que le enseñáis, pero resúmeme por lo menos el índice del libro. ¿Qué le enseñáis a los educadores para que sepan manejar estas situaciones?
Pues mira, lo que procuramos enseñar, bueno, no solamente a educadores, sino a todos aquellos profesionales, a todas aquellas profesionales que intervienen con estos chicos y con estas chicas, que pueden ser educadores, pero pueden ser integradores sociales, psicólogos, uh-huh. pedagogos, enfermeros, enfermeras, un montón de colectivos. Lo que pretendemos enseñarles es que esta conducta antisocial, como toda conducta, es comunicación. Y que la comunicación transmite aspectos a nivel individual y tiene un carácter individual, pero esa comunicación también transmite aspectos del contexto del individuo que emite la conducta y tiene también un carácter contextual. Entonces, la conducta esta antisocial nos comunica dificultades tanto a nivel individuales como a nivel contextuales. Entonces, no solamente tenemos que fijarnos en la conducta en sí mismo. La conducta generalmente en muchas ocasiones es atroz, impacta de una manera impresionante. Intentamos eliminarla a toda costa. Pero la conducta lo único que refleja es una serie de circunstancias, de características que tiene esa persona por debajo, que es lo que tenemos que saber leer para hacer intervenciones individuales en cada caso. Y sobre todo, y muy importante, yo creo que esto es muy importante que la gente que nos escucha lo tenga presente, es que estos adolescentes que emiten estas conductas son adolescentes que sufren.
Ya.
Son adolescentes que con sus conductas siempre hacen sufrir, pero son adolescentes que sufren.
Ya.
Entonces, esto requiere de un abordaje específico, y es lo que procuramos con nuestros alumnos, con nuestras alumnas, transmitirles, enseñarles que puedan, para que en el futuro puedan ayudarles de una manera individualizada a terminar con este tipo de comportamientos, ¿no?
María, Juan Carlos, gracias por haber estado con nosotros. Es un tema realmente apasionante, todo lo que tiene que ver con la educación, con el desarrollo de la personalidad de un joven, es siempre apasionante. Gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias.